El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos
de la libertad aquí ahora, porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Están impregnados de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas.
Y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No, ¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya, libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Y los serpientes sí tienen chilaquil. Bienvenidos a una edición más de Libertad aquí y ahora, el episodio número 24. El día de hoy con un tema un poco interesante para usted que no está del todo entendiendo de qué va esto del anarcocapitalismo, o si se lo quiere enseñar a alguna de las personas que no entienden de qué va esta idea tan innovadora y tan tan no utópica, sino realista, que es el anarcocapitalismo. Yo soy Pepe Torra y conmigo están
Hugo González, el maestro de los anarquistas del futuro, no sé, algo así.
Eric Araujo, el antiguo maestro del anarquismo.
Y bueno, ellos los pueden encontrar en Twitter como @ugons y @ericaraujoM, a mí como @pepetorra y al podcast como @layapodcast. Y bueno, pues sí, esto es lo que la gente solicitó, un ABC anarcocapitalista. Y creo que no estoy del todo seguro por dónde empezar. O sea, uno diría hay que empezar por la letra A, pero ¿cuál es la letra A del anarcocapitalismo? Y eso es algo
yo creo que la letra A del anarcocapitalismo es el anarquismo como tal.
Sí. El anarquismo. Empezamos por ahí.
Es muy interesante tomar esa letra A, porque hay quien dice que el anarcocapitalismo no es anarquismo. Y creo que anarquismo viene del griego no gobernantes, ¿no? No rey, no como sea. Pero no quiere decir, como algunos piensan, no hay reglas o no hay autoridad. Solamente
sí,
no
son
hay
dos ideas.
No hay monarca, pues, no hay no hay jefe, pues.
Dos ideas diferentes, ¿no? Porque está por ahí la idea de anomía, que sería la ausencia de ley, que es con lo que la gente normalmente confunde al anarquismo.
O el caos.
Y luego, y ahí luego estas otras personas que dicen, no, es que el anarcocapitalismo no es verdadero anarquismo porque obedece las leyes de la oferta y la demanda. Y vaya, entonces, o sea, esta gente, no hay ningún anarquismo porque todos obedecemos las leyes de la termodinámica. O las leyes de la gravedad, yo qué sé.
Eso no es ni siquiera reducción al absurdo, es nada más absurdo. Es como la de no eres libre, o a poco eres libre de no comer. ¿Qué?
Sí, exacto. De esa nos ha tocado varias.
Entonces aquí habría que recordarle a la gente, y bueno que está Eric el Justo por acá. Digo, siempre está en Laya, pero... pero esto bien podría ser un barra libre o no sé. La ley como tal, la ley y el orden son parte del anarcocapitalismo, del anarquismo en realidad. Si usted ve el logo ese anarquista clásico, que es esta A sobre un círculo, bueno, la A es una letra que representa anarquía y el círculo es orden. ¿Y esto por qué se puede dar? ¿Por qué puede haber orden? ¿Por qué puede haber ley? Si no hay jerarcas, porque la ley, queridos amigos, precede al gobierno. Antes de que hubieran gobiernos como los conocemos hoy, antes, porque jerarquías ha habido y liderazgos ha habido, pero gobiernos violentos, gobiernos como existen hoy, existieron antes las leyes que estos gobiernos. Existieron antes el orden, existió antes una forma de llevar la sociedad en paz que la existencia de gobiernos. De hecho, los gobiernos, que ya lo veremos más adelante, supongo en la B, en la C, los gobiernos son un organismo que necesariamente viola la ley que nos impone a todos. No sé cómo vean ustedes.
Completamente de acuerdo, obviamente. Además, el tema de los gobiernos, a lo mejor en algunas de las letras nos va a tocar hablar de cómo lo vemos y otra cosa que quería, cómo lo vemos dividiendo la sociedad en clases, no en clases marxistas, pero en clases al fin y al cabo, y no epistemológicamente, pero sí clases como grupos de personas que individualmente hacen cosas y luego las clasificamos por según lo que hacen. También la ley existe desde que dos personas se relacionan socialmente de forma repetida, se empieza a construir ley. No es algo que votan unos señores que elegimos. Segundo. Esa es la A de anarquía.
A ver, yo quiero agregar que lo que pensaban los antiguos anarquistas, el anarquismo es más o menos contemporáneo del marxismo. No se puede, aunque haya trazos de anarquismo antiguos, yo creo que no podemos hablar de anarquismo antes de Proudhon.
Sí.
Entonces, es Bakunin y todos ellos, Tolstoy creo también. Sí. Pero tenían en común que estaban en contra de la violencia institucionalizada, cualquiera que fuera su forma, ¿no? No necesariamente la forma estatal que conocemos nosotros, sino allí donde la violencia, donde el poder se empieza como que a justificar, como que a hacer instituciones, como que a hacer sus cosas ahí que uno empieza a aceptar, ellos están en contra de que la violencia se institucionalice. Entonces, por defecto, pues nosotros estamos en contra del Estado, ¿no? O de un gobierno, digamos, o sea, de la violencia cuando ya está siendo institución. Hablar de la violencia en general en sí no es como estar en contra de la violencia en general, no es anarquismo, es una onda de libertad, de justicia, de ser libres. El anarquismo va principalmente a ese poder en específico, que en este caso sería el poder del Estado.
Y aquí cabe también, digo, dar un dato que es externo al tema, pero hacer un paréntesis porque he oído a mucha gente, y esta es una de las cosas más ridículas que he oído probablemente decir a los libertarios, cuando alguien se considera libertario de izquierda, siempre te salen con, no, eso es una
contradicción.
Contradicción, bla, bla, bla. A ver, justo en este tiempo en el que está hablando Eric, el tiempo primero Proudhon y Kropotkin y Bakunin y todos estos anarquistas de la primera línea de anarquistas, ellos se llamaban a sí mismos libertarios. Ellos eran los primeros y eran rojos. Probablemente Proudhon no tanto como Bakunin o como Kropotkin, pero ellos eran anarcocomunistas de algún modo y ellos eran los primeros libertarios como tal. Entonces
hay dos anotaciones que hacer. Primero, sí, lo que estás diciendo, eran todos comunistas o socialistas, también contemporáneos.
No, comunistas porque no eran socialistas científicos.
Eso iba exactamente. O sea, eran contemporáneos o antecesores del mal llamado socialismo científico. Entonces, eran socialistas de otro tipo y bueno, también hay que darles el beneficio de la ignorancia. O sea, eran socialistas antes de que hubiera un corpus donde estuviera demostrado que eso era una idiotez a nivel económico. Entonces, bueno, hay que también colocar a la gente en su tiempo. Otra anotación que quiero hacer es, hablando de la izquierda, en ese momento de la izquierda se sentaban también los liberales contra los conservadores del ancien régimen. Entonces, como dato cultural, digo, recordar que en ese momento la izquierda era todo lo que no fuera el conservadurismo monárquico. Así que es una más un dato histórico. O sea, si eran de izquierda, al igual que muchos otros que hoy no consideraríamos de izquierda eran de izquierda, y sí, eran comunistas. O socialistas utópicos, como le llaman luego los marxistas a esos socialistas.
Sí, eran eran de izquierda en tanto anti-establishment, ¿no? O sea,
sí.
Que es como la primera acepción después de la asamblea, que era como ser de izquierda, o sea, estar en contra del régimen. Y aparte también ellos hablaban de un socialismo libertario en contraposición al socialismo violento de Marx.
Claro, o sea, un socialismo donde no es cierto que tiene que haber una dictadura del proletariado, donde el Estado tiene que volverse totalitario para luego de alguna forma mágica y marxista desaparecer. Entonces ellos decían, no hay que pasar por ahí, se puede hacer de otra forma. Se puede ser feliz de otra manera. Pues ya, ¿qué les parece si hasta ahí dejamos la A?
Sí, ya, anarquismo, hasta ahí cierra la A de anarquía. Pero entonces, amigos, ya están ustedes del lado, ya estamos del lado equivocado de la historia. Porque estamos siguiendo a estos tipos que luego darían lugar a estos anarquistas que se ponen máscara y que rompen vidrios.
Yo creo que esa es gente desordenada y montonera. O sea, ni siquiera creo que ellos mismos tengan algún tipo de teoría anarcocomunista. Porque hay algo que sí hay que rescatar del anarquismo en general. Porque si somos anarquistas tenemos que ser negros, además de ser aurinegros. O sea, no hay que reconocernos como negros, y hay una cosa que tienen los negros que no tienen los demás. Iba a ser un chiste. Hay cosas que tienen los negros que no tienen los demás.
No vi venir de lejos, cabrón.
Y es la acción directa. O sea, si nos vamos a reconocer como anarquistas y a seguir la tradición anarquista, es importante tener priorizar la acción directa, hacer las cosas nosotros en el nivel en el que estamos antes que la acción política. La acción política como centro de la lucha para, en el caso de estas personas, el comunismo, es propio del marxismo, no del anarquismo. Si el anarquista quiere que haya una biblioteca, no va a votar para que Claudio Sheinbaum la haga. El anarquista se sienta, junta unos libros y hace una biblioteca.
Es correcto.
Aunque sea comunista.
Por eso mismo, históricamente, el anarquismo surgió en los obreros, en la gente que sí chambeaba. No, sí. En los intelectuales.
Sí, los intelectuales son de querer organizar el Estado según sus deseos, ¿no?
Tampoco romanticemos tanto. Kropotkin era príncipe.
Okay.
Pero sí, príncipe no es intelectual de por sí.
Bueno, hay algo también con lo del anarquismo que iba a decir acerca de la acción directa, pero bueno. Ah, no, sí, ya me acordé. Dentro de la A. Hay una tradición de la cual provenimos directamente los anarcocapitalistas, que es la tradición de algunos anarquistas individualistas del siglo XIX, que son, ayúdame Pepe,
Benjamin Tucker,
Lysander Spooner y de alguna manera también de Tolstoy.
Es correcto.
Entonces, así es, los que sean cristianos, los que sean religiosos de entre ustedes.
Lo de Tolstoy.
¿Perdón?
No, o sea, sí. Tolstoy, que también era religioso. Sí, sí.
Religioso, cristiano y pacifista. Se puede hablar de una línea directa de Tolstoy a Gandhi, por ejemplo, con todos los defectos que pueda tener Gandhi. Y en el Mises tiene un capítulo de la tradición libertaria por este podcast que hizo algún tiempo. ¿Cómo se llama el que lee los libros de Rothbard con esa voz tan maravillosa? Ahorita va a venir ahorita me va a venir el nombre. Turó también
habría que ponerlo en esa lista.
A Turó, sí. Sí, claro. Entonces, bueno, él decía que todo pacifista de entrada tiene que ser anarquista y de alguna manera protegiéndose contra las objeciones de meter en un podcast sobre anarquismo y en particular sobre anarquismo libertario de propiedad privada, pues como el nosotros, anarcocapitalismo. Él decía, es que si tú eres pacifista tienes que ser anarquista. Es imposible no serlo, porque entonces estarías justificando la violencia del Estado.
Miren, exactamente, ahí te voy a aclarar tantito, Hugo. Muchas de las cosas que ahora se le achacan a la a la izquierda y piensan, pues, los menos informados, ignorantes, poco estudiosos, flojos para la lectura.
Rústicos.
Es que, por ejemplo, el antimilitarismo, el pacifismo, todas esas cosas no son de izquierda, son anarquistas.
Claro.
Esas banderas eran como del anarquismo, de que hay que trabajar y, pues, o sea, si no necesitamos gobierno, entonces, por ende, no podemos estar a favor de la guerra, o sea, todas esas cosas, ¿ves?
Sí, eso no viene de la izquierda marxista. Sí, muy cierto. Muy, muy cierto. Entonces, no quería pasar sin hablar de estos precursores de nuestro anarquismo. O sea, Benjamin Tucker, Lysander Spooner, tiene un ensayo muy famoso donde básicamente invalida la Constitución. También por eso los anarcocapitalistas rara vez somos constitucionalistas. Y bueno, esa es una tradición que retomó Murray Rothbard para... No hemos hablado de Murray Rothbard.
No, pero todavía no llegamos ahí.
No hemos llegado a la M siquiera. Pero bueno, entonces es importante tomar esa tradición también, que ya lo tomaremos con los nombres de las letras de los nombres de cada uno.
Porque luego es importante, o sea, no sé en la B, B qué poner.
Benjamin Tucker.
Benjamin Tucker, la C sigue entonces.
Sí. La C
es de Karl Menger. La C es de Karl Menger, ¿y por qué de Karl Menger? Porque con Karl Menger vamos a llegar a la G. A, B, C, D, no, todavía falta. ¿Por qué no sigue la G después de la C?
Pero Karl Menger, pero vamos a darle dos oraciones a Karl Menger. Karl Menger, también conocido, y esto es muy importante, vamos a hacer parte de nuestro glosario, como la famosísima, el primer economista trans de la historia, antes de Deirdre McCloskey, Carmen Herr, la conocida fundadora de la Escuela Austriaca de Economía. Y la pregunta aquí es, ¿qué tiene de especial el anarcocapitalismo que no tienen otros anarquismos? Y la respuesta es un chingo de economistas. Pepe.
Perdón, me perdí. Es que pusieron algo muy raro en el chat. Un hermano mío
preguntaba,
puso una tontería y me dio mucha risa.
Preguntaba que qué es lo que tenía el anarcocapitalismo especial en comparación con los otros anarquismos, y la respuesta es un chingo de economistas.
Un chingo de economistas, y eso es importante. Y entonces, esta famosa economista, Carmen Herr, de entrada... Es la primera persona en separar al liberalismo y clásico de la idea de derecho natural. Menger es el primero en hablar de la... ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué publica eso en el chat? De la propiedad privada como una institución humana, no como una institución divina. Digamos, en la tradición liberal clásica de
todos tienen una pata en la religión todavía.
Exacto. Y Menger dice, bueno, ya es 1870, vamos a hablarlo sobre cómo surgió, y esta institución surge porque la escasez era
una condición natural del ser humano.
Exacto. Entonces cómo superamos ese conflicto. Ahora Menger no dice Dios no tiene nada que ver. Menger lo que dice es ese conflicto se soluciona por la interacción entre humanos, y la institución que creamos para esto es la idea de la propiedad privada. Entonces, ya de entrada, con Menger nace no solamente la economía marginalista, o sea, la economía de donde el valor es puramente subjetivo, nacen también esta nueva idea de los derechos de propiedad como institución para solucionar el asunto de la escasez, el conflicto que nos trae la escasez, y esto, bueno, por eso Menger es la letra C.
De Carmen.
Y sigue la D.
Oigan, ¿no se nos olvidó Bastiat un poco?
Ay, pero era Benjamin Tucker. Y no, mejor, Bastiat, mejor. Yo creo que Bastiat lo agarramos en la F de Frederick.
Vale.
Porque Hayek no está. ¿Estamos de acuerdo? O sea,
bueno,
no hay un...
Bueno, hay gente que dice Hayek. ¿Cuál Hayek? Y que dicen que el último Hayek, o sea, el Hayek de su última aspiración era casi ANCAP. O sea, como el casi zorro ese mal taxidermiado, ¿no? C, A, B, C, D.
La D.
D. De D. D. McCloskey. D. D. McCloskey no es anarcocapitalista. Seguimos.
¿De verdad? O sea, no, no es, pero... ¿De verdad la D es por D. D. McCloskey?
Pues, ¿por quién más va a ser la D? ¿Por Dirac? ¿Por D. D. McCloskey? No, no sé. Solamente se me ocurre de McCloskey. A ver, hay temas que queremos hacer, definitivamente. Sí, sí nos agarraron medio en curva con esto, por vamos al ABC, pero vamos a hacer el A hasta la Z. A ver qué va saliendo. Sí, sí. El AN debe ser de NAP. Estoy rellenando las letras que estoy seguro que sí, necesitamos.
Yo, a mí también se están ocurriendo cosas.
Ok, ok.
No, la D puede estar, la D puede caer muy bien en derecho.
Ah, la D mira. Es de derecho. Y va a hablar de eso el derechista. Digo, el abogado.
Abogado.
No, o sea, miren, apenas estuvimos en una reunión, si se acuerdan, donde decía una de las participantes que
está escuchando, es está escuchando
él. Es más fácil ser libertario porque la economía te va llevando para allá. Pero yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que es más importante la ética, saber bien qué son los valores jurídicos, saber bien qué es justicia, libertad, igualdad, todo eso, te lleva más fácil incluso que la economía. Algo que le pasó a Bastiat. Bastiat mismo, que lo vamos a ver más adelante, él decía que creo que sí es en la ley, donde dice que hay cosas que él no entiende, pero que seguramente alguien lo va a explicar después. O sea, si tú comprendes bien de qué se trata cuando hablas de libertad, cuando hablas de todas esas cosas que son temas relativos al derecho, a la moral y a la ética, claro, tiene su propio chiste, ¿no? O sea, igual que la economía es intrincada, es difícil en partes, el derecho también, pero eso también te puede llevar, yo creo que más rápido, y aparte creo que es más importante que el hecho que sepas teoría de la utilidad marginal decreciente, y sí, la oferta y la demanda. Y eso tiene que ver con el derecho más que con la economía. Es de notar que en el anarquismo, en el nuestro, también hay grandes juristas, o sea, muy, muy, muy filosos en su raciocinio, muy exactos.
Sí. Y algunos ingenieros electrónicos que se volvieron abogados. Como, bueno, ahorita lo tomaremos en su letra. Quiero regresar, Eric, quiero saltarme hacia atrás y rellenar una letra que no la tratamos bien. Y la letra es la B, y quiero hablar de la bandera anarcocapitalista.
¿La bandera anarcocapitalista? Ok, sí. Benjamin Tucker está bien, pero vale.
Sí,
otra B.
Sí, no, porque Benjamin Tucker tiene cosas interesantes, no más que el otro, que
¿sabes cuál es mi cosa favorita de Benjamin Tucker?
Sí, ¿cuál?
El título de su libro. ¿Cuál? Su único libro se llama En lugar de un libro, por un hombre muy ocupado para escribirlo.
Ok.
Me encanta, pero bueno.
La bandera anarcocapitalista sigue el mismo patrón que las otras banderas de los diversos anarquismos. Decía, el anarcopacifismo es diagonalmente. La bandera negra es la bandera del anarquismo, y entonces se combina con otros colores según qué tribu en particular sea. Sí, existe el anarcoprimitivismo, existe el anarcopacifismo con blanco, existe el anarcocomunismo con rojo. El anarcocapitalismo es negro por anarquismo y oro por dinero. Por dinero, por oro.
En realidad, también, o sea, porque históricamente el liberalismo usaba una bandera, o sea, el color del liberalismo era el oro por el dinero, pues.
Sí.
Y es, digamos, la forma de meterlo como anarquía, el auri negro.
Sí.
Por eso el color del puma que usamos como logotipo es de esos colores.
Es una pantera, Pepe. ¿Qué estás haciendo?
El puma, qué pendejo. La pantera de Blue Panther.
Sí.
Y bueno, probablemente, por cierto, ya vamos, va a cambiar, porque la verdad es que nadie está contento con ese logo. Ni siquiera yo que lo hice. Ni siquiera yo que me fusilé la máscara de Blue Panther para hacer ese logo. Iba a haber un torneo y ustedes van a poder votar por cuál es la nueva imagen de, libertad aquí. Y ahora, pero bueno.
Un pequeño comentario, espera, falta un pequeño comentario sobre eso. Y noten ustedes que mucha gente que no es anarcocapitalista ha decidido tomar los colores del anarcocapitalismo como la marca en general de la rama extrema y ultra del liberalismo.
Pues no, libertarians, la bandera no es suya, es nuestra, porque el negro quiere decir anarquía.
Así está. Muy bien.
La E.
La E es de ética. O de hecho, ahora ya economía.
Los liberales andan como rosa con negro, ¿no?
Andan como rosa con amarillo, más bien.
No, rosa con negro, porque está
de
bien.
Negro, sí. Pero de negro no trae nada.
Pero sí, lo traen puesto detrás.
O son multicolor, o son multicolores el arco iris, pero el amarillo más ancho.
Es como la bandera, es como esas banderas que tienen una cosa. No, hay unas banderas que tienen de un lado, o sea, de la frente un lado y del anverso otro. Son rosas por enfrente y negros por detrás.
Va. Va. Saludos a los liberales. La E puede ser de ética o de economía. ¿Cuál prefiero?
Yo creo que Menger metió la idea de economía, entonces yo creo que es ética.
Ok. Comenzaré por no citar, pero referirme a mi parecer, la obra más completa sobre anarcocapitalismo fundacional.
Que sí, de hecho, la E no es de ética en general, la E es de ética de la libertad por Murray Rothbard.
Así es. Ética de libertad es un libro escrito en 1984, si recuerdo bien.
Así es.
Y es retoma, sí es bastante repetitivo, si has leído todo lo anterior, pero hace un cuerpo cohesivo de que es el anarcocapitalista. No define el término ahí, pero sí es la obra más completa, yo diría, donde retoma, más bien toma temas muy, muy importantes como castigo y proporcionalidad, como reparaciones, como, ¿qué más? Tiene por ahí algo de grupos individuales, habla de los niños, toma muchos problemas desde el anarcocapitalismo. Entonces,
si usted toma Hombre, Economía y Estado, Poder y Mercado y la Ética de la Libertad, usted puede hacer una colección que se llame Del Todo y Todas las Cosas.
Básicamente. Así es. Habla de justicia.
Este libro de Ética de la Libertad es de los más importantes para los anarcocapitalistas. Échense un clavadito en él.
Está disponible en línea, está disponible como audiolibro en inglés en el Mises Institute, en Mises.org. Está disponible en Unión Editorial traducido al castellano. O sea, está disponible, no, el problema no es ese.
Murray Rothbard intenta, no sé si estés de acuerdo, Hugo, como está como fundando o refundando el anarquismo. Y esboza. A mí también de pronto se me hace medio confuso el libro, pero esboza principios, como por ejemplo lo que decías de la retribución, esas cosas, son principios de derecho. Ahí hay que tener en cuenta una cosa, un principio es diferente a un valor. O sea, para nosotros los ANCAPs y para muchas de otras tribus, el valor supremo puede ser que sea la libertad, ¿no? Pero los principios, por ejemplo, el NAP es el principio, vamos a hablar después de él, es el principio de no agresión. El principio significa cómo trabaja algo. O sea, piénsenlo en términos fácil, vamos a llegar al NAP más adelante. Por ejemplo, piensen en el principio de primero en tiempo, primero en derecho, que es un principio de derecho. Primero en tiempo, primero en derecho, no hace alusión a un valor en sí mismo, sino que dice, mira, si llega alguien primero, le toca, güey. Así vamos a funcionar. Porque ya vimos que es la mejor manera, la más correcta, la más ética, la más todo, y la que se han conjuntado tanto la noción de justicia como la utilidad en una misma cosa. Todos pensamos ya que es justo que el que se levante temprano, el que llegue temprano, le toca que lo atiendan antes. Ese es un principio de derecho aplicado a una cosa sencilla como es los turnos en algo, ¿no? Bueno, eso es lo que quería decir. Ya avánzale, Hugo, síguele.
Ok, avanza. ¿En qué vamos a todo esto?
Era la ética de la libertad.
Okay. Vamos a la F de Frédéric Bastiat. Frédéric Bastiat es un proto ANCAP, o sea, realmente es un liberal, pero siempre lo tomamos con los liberales libertarios.
Yo creía, yo pensaría que la F es de Francisco Franco.
Y anarcocapitalistas. De hecho, si tenemos que hacer una gran carpa o una sombrilla para que quepamos todos, el referente siempre va a ser Frédéric Bastiat. Si hacemos una biblioteca, va a ser Frédéric Bastiat y nadie se enoja, ¿no? Tiene un libro llamado La Ley, corto, y pues es más un ensayo, ¿no? Llamado La Ley. Y,
¿es correcto?
Y ¿quién puede hablar de La Ley? Porque no es mi fuerte.
Bueno, La Ley es este libro en el que Bastiat hace un recorrido primero por la idea de ley, de dónde surge y cómo viene, y luego por cómo se concibe en la Francia de la época, ¿no? Viendo cómo la concibe cada uno de los pensadores de la época, y al final pues concluye con unas conclusiones bastante, bastante libertarias, en las que dice, bueno, ¿qué es lo que se vale, no? Si el socialismo es el expolio de unos pocos contra la mayoría y el comunismo es el expolio de todos contra todos, lo único que vale es el expolio de nadie contra nadie, ¿no? Entonces, básicamente la conclusión, y tiene cosas interesantísimas también su trabajo más económico sobre lo que se ve y lo que no se ve, los sofismas económicos y las armonías económicas. Y Marx, ahora, es algo que tengo que decir. Bastiat en su tiempo ni nunca ha sido considerado un economista muy serio, que digamos. Bastiat vendría siendo el Milei de su época. Un satirista que sabía muy bien de economía y se dedicaba a ridiculizar a sus rivales más que a generar nuevo conocimiento, porque no generó nada nuevo, aunque fue un gran difusor de las ideas liberales. Correcto. Y libertarias, más bien libertarias.
Correcto. Viene siendo también una especie de Henry Hazlitt, ¿no?
Es el Hazlitt de su época, sí, totalmente.
Un divulgador con acceso a los medios de la época y con un conocimiento, una comprensión avanzada de los temas, ¿no?
La letra G.
Gustavo Gary North.
De Molinari. Gary okay. North, ya nos pidieron ahí a Douglas North, podríamos tener a Gary North y a Peter North también.
Sí, Peter North.
Los tres hermanos
se viene,
North.
Se viene lejos, sí. O sea, sí, qué locura, ¿no? Que se hayan dedicado a cosas tan distintas. Uno, economista reconocido. Otro, cristiano, economista y panfletero. Y un tercer, actor porno, que se conoce por eyacular a largas distancias. Eso es sorprendente, que tres hermanos se hayan desviado de esa forma.
De Molinari, pues es un economista belga. Y hablando de Peter North.
Hablando de Peter North.
Un economista político, un liberal clásico belga, muy asociado con Bastiat, por cierto, y que escribe el primer tratado en el que dice, bueno, si ya tenemos todas estas leyes económicas y todo funciona mejor en el sector privado,
pues todo.
¿Por qué no tener todo en el sector privado? Y Gustave de Molinari sería el primer anarcocapitalista al escribir este tratado sobre la producción de seguridad, diciendo... Sí. Podemos tener policía privada y ya con eso, pues a la mierda del Estado.
Se desmarca de estas funciones propias del Estado, que nadie las termina de definir bien. Y también tiene uno que se llama La Sociedad del Mañana, que es el que he estado leyendo yo.
Cuéntanos un poco sobre ese.
Pues no. No.
Sí. La letra H.
Hans Hermann Hoppe, obviamente.
Hans Hermann Hoppe.
Hoppe. Hans Hermann Hoppe es un economista que no es mi favorito. Sin embargo, pues es de los grandes. A pesar de que no sea mi favorito, a él le vale madres que no sea mi favorito. Y tiene... A ver, no me dejará mentir, Eric. La contribución más importante a la teoría libertaria de Hans Hermann Hoppe es la ética de la argumentación.
¿Estarán de acuerdo? Esa es su contribución más grande. Hoppe fue es brillantísimo contra la democracia, pero no, pero por ejemplo ahí hay que hacer una No sé, hay que resaltar que hay otros anarquistas no libertarios como nosotros, anarquistas de la primera ola y que fueron por el socialismo, que también tienen unas críticas brillantísimas a la democracia. No le pide nada a las de Hoppe, pero Hoppe fue como pues la estrellita, ¿no? Del discípulo de Rothbard, todo eso. A la mera hora también de Mises.
Tiene un libro muy famoso que se llama Democracy, the God That Failed, que en español se llama Orden Espontáneo. ¿Y qué cosa? ¿Sociedad de Orden Espontáneo? ¿Un nombre así que no tiene nada que ver?
No sé cómo se llama en español. Sí. Me rehúso a leer una traducción de
Hans Hermann Hoppe. Uh-huh. Él es uno de los discípulos más brillantes de Murray Rothbard. Y estuvo trabajando con él en la Universidad de Las Vegas.
En su libro Ciencia Económica y el Método Austriaco, defiende a la praxeología las críticas más chafas que se le hacen y construye ahí un aparato interesante de las críticas más chafas, como que no es falseable, como que el teorema de Gödel, ¿qué onda? Como que todas las tonterías que sus profesores les pueden ocurrir, Hoppe las responde en un panfletito que se llama Economic Science and the Austrian Method. Y luego también tiene Élites Naturales, Intelectuales y el Estado, otro gran trabajo. Pero creo que sus dos trabajos de divulgación menos dañinos, porque tiene cosas bien feas también Hoppe, son tanto La Economía y la Ética de la Propiedad Privada, un trabajo extraordinario, y El Mito de la Defensa Nacional.
Quiero hablar un poquito más de la ética de la argumentación, porque es de esas cosas importantes. Tanto él, lo toma él y su discípulo, Stefan Kinsella, que hablaremos en la K de él, donde básicamente rechaza la teoría lockeana de la propiedad, por un lado, y por otro lado aclara el principio de por qué hay ciertos fundamentos que no se pueden rechazar. Si lo rechazas, caerías en una contradicción de acción. O sea, no hay cosas que no, por ejemplo, no, en el teorema de la acción de Mises, esto lo dijo Mises, no lo dijo Hoppe. Si quieres refutarlo actuando, pues ya actuaste, ¿qué crees? Estás deshaciendo con tus acciones lo que tratas de argumentar en las palabras. Y el trabajo sobre el desbaratar la idea esta loqueana que aún Rothbard la tiene sobre la propiedad privada, que es de alguna manera una teoría del valor, no del valor trabajo, sino de la propiedad trabajo. Yo trabajé, le metí mano a este material, por lo tanto se vuelve mío. Lo desbaratan y dicen, bueno, el primero que llegó en realidad es el primero que la usó, no por usarla, sino por usarla primero. Entonces, eso está muy interesante también para cuando lo quieran ver y para cuando alguien les empiece a patalear y a tratar de desbaratar la idea loqueana de que mezclaste el trabajo con los materiales, porque eso no tiene ningún tipo de sentido. Y cuando quieran rebatirlo, vayan y lean un poco a Hoppe.
Ahora, otra cosa es que también ya Hoppe y eso que estás hablando ya es bastante moderno. O sea, no es...
Es noventero ya.
Sí, no es de Hoppe jovencito.
Sí.
Es ya de un Hoppe ya más bien madurón. Sí, es como casi noventas por ahí, ¿no?
Sí, noventas.
Está prácticamente hablando de teoría, es ayer, ¿no? O sea, no
sí. Pero es muy bien. Hacía mucha falta que alguien viniera y desbaratara la verruga en la teoría libertaria que es la noción lockeana de apropiación original. O sea, sí hacía falta que la desbarataran y ellos lo hicieron. Qué bueno.
Probablemente la idea más importante de Hoppe es esa máxima de que en la sociedad libertaria no hay lugar para demócratas, comunistas ni degenerados. Así que deberían ser retirados de la sociedad, por así decirlo.
Y de que los homosexuales tienen una preferencia temporal más alta porque no tienen hijos. Lo cual...
Hoppe es una belleza, así que, pero hay que leerlo con reserva siempre.
Sí, sí. Luego aparte ya Hoppe en los últimos años ha chocheado muy gacho y bueno, sí. Te pasa a muchos, ¿no?
Sí. La letra I.
No tengo nada. Ah, Instituto Mises.
Instituto Mises, pero no el Instituto Mises México, no el Instituto Mises Hispano, no esas malas bromas, porque eso es lo que son malas bromas.
El Instituto
Mises verdadero.
El Instituto Mises que existe y se fundó en Alabama, no se llama el Instituto Rothbard porque solo los comunistas le ponen nombres de personas vivas a sus cosas. Se llama Instituto Mises, fundado en los 80s, poco después de la muerte de Mises, ¿no? Bueno, Mises murió en el 73. Y Lou Rockwell se llevó a Rothbard a chambear al Mises en los 80s, según recuerdo.
Correcto, y bueno, ahí estaba, o sea, en la fundación estaban personalidades importantes como el propio Friedrich Hayek, como Henry Hazlitt, como Baldy Harper, como Ralph Raico, como
Gordon.
David Gordon. Entre otras personalidades, y bueno, ellos empezaron a hacer un programa de educación en la escuela austriaca y indirectamente, porque es lo que hacen, es el lugar donde uno se va a recibir su primer de educación sobre la escuela austriaca y sobre el anarcocapitalismo en general, porque ya tienen ahí a los pues grandes exponentes del anarcocapitalismo de principios, o sea, no del anarcocapitalismo de consecuencias, porque ahí no van a encontrar nunca a David Friedman, pero pues se van a encontrar por ahí a Tom Woods, a Walter Block, a Lou Rockwell.
El de los chistes, ¿cómo se llama? Bob Murphy.
A Bob Murphy, a...
hombre, los stars del anarcocapitalismo, ¿no?
Tomás Di Lorenzo, claro, coño, está todo el mundo y sus hijos. O sea, Roger Garrison, el mejor economista austriaco vivo hoy. Roger Garrison está ahí, Jeffrey Herbener. Bueno, montones de personas importantes, usted las va a poder encontrar ahí. Si va, inscríbase ahí a un programa gratuito, el Mises University. Nada más hay que pagar el vuelo a Atlanta y el shuttle de Atlanta a Auburn, Alabama, que es donde está el instituto. Y de verdad son cursos que valen la pena, totalmente pagados por otras personas. O sea, hay gente que dona dinero para que ustedes puedan pues gozar de este instituto, que además tiene una biblioteca online, probablemente la más grande sobre las ideas libertarias que hay en el mundo, más grande que la biblioteca online de otras instituciones.
El Cato, por ejemplo.
Del Cato o iba a decir que de Liberty Fund, pero Liberty Fund tiene también un montón de libros. La cosa es que Liberty Fund tiene más que nada clásicos de la libertad.
O sea, más grande que FI también, probablemente.
Más grande, ¿no?, que FI, sin duda.
Sí, entonces,
la fundación, por la fundación de qué es, educación económica.
Educación económica, sí.
Así es.
Para la educación económica. Seguimos, ¿no? ¿Les parece? La J.
Sí, la letra y J. La J es de José Torra, ¿no es cierto?
No, la J es de justicia. Resulta que la justicia es un concepto que los libertarios, los anarcocapitalistas, nos es muy importante. Y aquí creo que aquí viene la gran diferencia con otros anarcocapitalistas que son los que no son deontológicos. Hay tres ramas, básicamente, del anarcocapitalismo. La deontológica, representada por Murray Rothbard. La consecuencialista, o positivista, representada por David Friedman. Y la objetivista, representada por Linda y Morris
Tannehill. Melinda Tannehill. Linda
Tannehill. Entonces, los anarcocapitalistas deontológicos consideran que la ética y una derivación de la ética, que es la justicia, es muy importante. El anarcocapitalismo es una teoría de justicia aplicada universalmente, incluso a los agentes estatales. Y es la gran diferencia entre liberales, por ejemplo, incluso libertarios minarquistas. Hay que meter por ahí esa palabra, pero la M es de Murray Rothbard, así que se jode el minarquismo. Entonces, bueno, yo puedo decir, al menos la justicia es un valor para los anarcocapitalistas, que creo que no lo es ni siquiera para los otros anarquistas.
Correcto.
Tenemos una teoría de retribución, tenemos una teoría de agresión, de qué constituye agresión. Y bueno, ya, eso es todo lo que tengo yo que decir al respecto. O podríamos hablar un poquito más de agresión, ¿eh? Ojo. Porque no creo que
Yo creo que eso va a estar en la N.
En la N de NAP. Sí, de NAP. Ok. De acuerdo.
Oye, la K. La K es de capitalismo.
No, la K es de Konkin.
No mames. Ya tuvimos anarquismo y ahora tenemos que tener capitalismo también. O Kinsella antes de...
Kinsella.
Kinsella. Eso podría ser la S de Samuel Edward.
Kinsella es muy importante. Okay. Kinsella es el discípulo más importante de Hans Hermann Hoppe. Es un ingeniero electrónico como yo, que se volvió después un abogado como Eric. También es catalán como Torra. No es cierto.
Él escribe un trabajo importantísimo que es contra 2001. La propiedad intelectual.
En el año 2001.
Que es donde básicamente el debate se acaba. Digamos que hay momentos en la ciencia en los que dices, digo, toda ciencia tiene carácter de transitivo, eso no hay que dejarlo a un lado, pero hay momentos en los que dices, bueno, con la lógica hasta donde la hemos llevado, con la técnica hasta donde ha llegado, este es el final hasta donde podemos llegar, y contra la propiedad intelectual es el final del debate como hasta donde se puede llegar hoy.
Así
tal vez
es.
En algún momento, cuando existan otras formas de bienes, se pueda volver a abrir el debate, pero el debate sobre la propiedad intelectual hoy está cerrado y termina y empieza por ese tratado contra la propiedad intelectual.
Búsquenlo, está disponible, se publicó en el 2001, si no me equivoco, y toma varios asuntos ahí. El método de los libertarios para discutir, siendo que no somos positivistas, ni empiricistas, es, bueno, mira, si no nos equivocamos en la aplicación de estos principios a sus últimas consecuencias, si no podemos detectar un error de nuestras cadenas lógicas, nuestros silogismos, entonces la propiedad intelectual no es válida porque no existe escasez. No, obviamente no lo vamos a discutir aquí hasta el final, pero pueden remitirse a ese trabajo. ¿Se dice en español seminal? Está horrible, pero...
Bueno. Seminal, sí, es correcto, sí.
Sí, bueno, el trabajo seminal sobre propiedad intelectual de...
ahorita te digo si hay...
De Kinsella. Y, bueno, después otras personas han tratado de...
Sí, seminal que proviene de semillas, de semillas, es correcto.
Sí. Gracias. Y, bueno, fue el Onan que nos derramó a todos la semilla de entender que la propiedad intelectual no es válida. Y básicamente no hay discusión de eso. No le busques.
En tanto a propiedad intelectual, que es, digamos, el campo del derecho, ha sido uno de los últimos avances en la teoría libertaria o del anarcocapitalismo, igual como lo que estuvo haciendo, yo creo que el economista que mencionó Pepe en la onda económica, ¿no, Pepe? O sea, que han sido gigantes en el sentido de sistematizar teoría, de avanzar la ciencia. Es Riesman, ¿no? ¿Cómo dice?
Sí, Riesman, sí. Los Riesman.
Sí, Riesman, ¿no? Que han sido, o sea, son trabajos importantísimos para la causa libertaria y por eso son dignos de que se mencionen en este momento.
Estoy colocando en el chat, y podrían estar en las notas, trabajos posteriores sobre propiedad intelectual de Levine, o Levine, como se diga, que básicamente ilustran más allá de los principios. Hay gente que le gusta tener ilustraciones empíricas o ilustraciones sobre estos temas, y bueno, ahí están, con ejemplos del mundo real.
Sí, es importante avanzar las cosas. Como ANCAP, si haciendo un paréntesis, es importante que ustedes... los que estén escuchando, los que quieran ser ANCAPs o que se sientan que son ANCAPs, avancen con las herramientas que tienen intelectuales hacia lugares donde puede ser que todavía no esté ni siquiera la teoría como tal. Personalmente, yo mucho tiempo pensé en la libertad como como el máximo valor, porque libertario, pero con el tiempo me fui dando cuenta que, o sea, que todos los demás valores importaban. Entonces, que una teoría de la justicia tiene que balancear todos, y donde se te escape uno, ya está siendo injusto. Es decir, así como importa la libertad, importa la igualdad, importa la justicia, importa la equidad, importa todo. Y si tú tienes un razonamiento correcto, lógico, eres capaz de integrarlo y hacer una especie de unión de los valores y llegar a lo justo. Pero bueno, esa es una idea que tengo, ¿no? No sé, Alguien, espero que la avance por ahí, alguno de los juristas ya picudos, pero tengo esa intuición, ¿no? Vamos al que sigue, Hugo.
Sigue la L.
Sigue la L de libertad, obviamente.